Un momento. Interrumpimos esta emisión a través de internet para darte toda la información. Tienes que entrar en iVoox. iVoox. Es muy importante. En iVoox.com o a través de la aplicación móvil iVoox y busques una vez dentro Ellos están aquí. Por favor, es que ellos están aquí. Ellos están aquí. En iVoox. Pero sobre todo es muy importante que...
Me siguen. Oh, creo que se acerca. No, ¿qué está pasando? No. No. ¿Dónde está Mónica?
Este mes, en Revista MOA, te decimos cuándo y cómo es el momento de soltar. Esa relación de pareja que no te deja nada, el trabajo que te tiene histérico y el pasado que no te deja vivir en paz. Además, ¿qué dicen los chinos de tu cara? Aprende a leer las facciones y expresiones como un experto. ¿Cómo sacarle jugo a tu lugar de trabajo? Quítate la pena y pregúntale a tu pareja cómo volverlo loco en la cama. MOA Agosto, una edición llena de paz mental, sexo y salud.
Una revista de Marta de Baile.
El tiburón de baile is in the house.
Somewhere beyond the sea.
Aparte traigo voz de licenciado otra vez, ¿verdad?
De Don Sabina.
Les digo una cosa,
Don Joaquín.
Hoy.
¿Pero por qué?
Les digo algo, se los juro que no saben cómo me trauma el tema del cuerpo humano y los carbohidratos. O sea, yo llevo comiendo, digo, no comiendo carbohidratos 2 meses y medio. Me ponen en Instagram, Marta, ¿por qué estás tan delgada? Es muy fácil, no hay ninguna receta. No coman azúcar,
dejar de tragar.
No coman carbohidratos simples y no coman lácteos. Punto y se acabó. Y este fin de semana en San Miguel, bueno, ¿cómo les puedo decir que me dejé ir como gorda en tobogán? Entonces comí hasta un bagel. Con eso les digo todo.
Qué delicia.
O sea, hay algo peor que un bagel. Hay algo peor que un bagel.
¿Cuánto tendrá? Yo creo que ahí ya agotaste tus
calorías. Me comí un
bagel
del sábado y un bagel del domingo.
No, hija, pues
no conforme.
Dos, sí.
Y si me está oyendo Einar, pues que lo sepa también. Le eché mantequilla. En los restaurantes comí pan. Ayer cené sushi. Me comí unos churros el viernes. O sea...
Pero de... bueno, de que te vi ahorita ya va bajando un poco.
Ya se baja.
Ya va bajando, claro.
Les digo una cosa. Si ustedes están hinchados y no saben por qué... Dejen de comer carbohidratos a ver si ahí pega. ¿Qué
no,
tal
no,
eso?
No estoy de acuerdo.
¿Que no estás de acuerdo?
¿Por qué no estás de acuerdo?
Sí,
pero ahora, tras de que llegas tarde.
¡Claro!
¡Claro!
Te abotagan muchísimo.
No, lo que te abotaga es la sal. Mucho más.
¿A poco un bagel tiene sal?
Pero por supuesto que tiene sal.
Bueno, sí, tiene sal.
¿A poco en la soya tiene sal?
No, casi no.
¿Un bolillo
casi no,
tiene
sal? Casi no.
Pues sí, es que
por
comí
sí.
Pan y
¿no?
comí
¿no son las harinas?
Sushi, entonces ahí están las consecuencias.
Harina con sal y...
Bueno, al final, mira, lo que sea, amanecimos hinchados.
Amanecimos hinchados, Roberto, ese es el punto.
¿No por tu accidente? ¿Te traumaste un poco?
Que ni siquiera me hablaste.
¿Te afectó?
Ni siquiera me hablaste para ver si llegué bien.
Ah, te cae que no te hablé.
Tengo una llamada perdida tuya, pero segura fue para preguntarme otra cosa.
Pero por supuesto que no.
Ay, sí, que viste el Facebook Live ahora, ¿no?
No, vi Twitter.
Ah, bueno, ahí está.
Ay, pues ahí está. Por mí. Y ya como no te contesté, dijiste, ah, pues está bien. Podría haber
exacto.
Estado en un ministerio público.
No más te lo digo. Además.
Oigan, hoy vamos a hablar de eso, de cómo no perder la calma ante el desempleo. Les pregunté a todos ustedes... que con la frente en alto nos los compartían en redes sociales. Mariela dice, tengo 10 meses sin empleo, sin lana, y qué desesperación. Ya quiero hacer mi maestría y comprarme mi cámara. Dice Salvador, se siente uno muy desesperado. Iván dice, yo hace 9 meses encontré una oportunidad después de 1 año, 4 meses desempleado. Y sí, te sientes fatal. Ebres dice, yo tengo 1 mes y medio, soy experta en recursos humanos, pero más en capacitación y desarrollo. ¿Me mandas tu currículum, porfa, mana? Porque puede ser que yo ocupe, te ocupe. Entonces, mándame un currículum a radio@martadebaile.
Pero ya.
Freya dice, estuve 4 años sin empleo por cuidar a mis hijos. Me siento súper frustrada porque tengo maestría y no estoy consiguiendo chamba. Argelia dice, yo desde diciembre del 2016. O sea, hace que 6 meses, 7 meses, 8 meses. M dice, yo 1 año y ya no sé cómo encontrarle salida a esto. José Manuel, tengo 4 meses sin chambear. Soy profesional en recursos humanos. Soy trilingüe con experiencia transnacional. O sea, súper preparado. Edgar dice, 8 meses, entrevistas y entrevistas, pero nada me cae. A estas alturas estoy un poco deprimido, súper desanimado y tengo hasta una maestría. ¿Qué hacemos? Los quiero ayudar a todos, cuentavientes.
¿Verdad que sí?
Edith dice, como docente es triste ver lo mucho que les cuesta a los recién egresados encontrar chamba y se deprimen muchísimo. ¿Cómo los ayudamos?
Lo primero. Nadie contrata a desesperados o a desesperadas.
Uh-huh. Ni deprimidas.
No, mucho menos.
No, pues mucho menos.
Obviamente.
¿Qué hacemos, cuentaviente?
O sea, yo he comentado que en una entrevista se evalúan tres lenguajes: verbal, corporal y sensorial. Uh-huh. Puede ser excelente actor, lenguaje corporal, excelente oradora, lenguaje verbal. Pero tu lenguaje sensorial no lo puedes esconder, porque se comunica de tripa a tripa, valgas el término. Llegado el momento en que tus entrevistadores están debatiendo en relación contigo, comentan: me gustó mucho el perfil de Marta, pero hay algo que no me convenció de ella.
Hay algo que no me late, sí.
¿No? Uh-huh. Entonces, un segundo le pregunta qué es y el primero responde asertivamente: no lo sé. Porque no lo sabe, porque no es racional, es sensorial. Sí, entonces hay algo que no capta. Entonces tú te puedes poner súper pulcro, muy buen lenguaje corporal, muy buena dicción, muy buena estructura, pero si te sienten echado para abajo, ya bailaste.
A ver, pero les quiero decir una cosa, tomémonos de las manos, abrazo grupal, abrazo grupal.
Abrazo grupal.
Abrazo grupal, a ver, abrazo grupal.
Ya.
A ver, no van a ser ni los primeros ni los últimos desempleados. No es el fin del mundo, calma, calma. Sé que está difícil y que debe de ser muy desesperante, pero no hay que perder la esperanza y no hay que perder el hecho de que son personas bien capaces, que es una cuestión de tiempo y nada más un poquito de tuning.
Pues un poquito más que un poquito.
Bueno, okay, o sí, mucho tuning.
Sí, mucho tuning, obviamente. Mm. Entonces la gente me dice: Roberto, ¿tú nunca has pasado por esa situación? Por supuesto que sí. Cuando yo me independicé, no tenía ni para los cigarros ni para la propina. Y vivía yo de préstamos intrafamiliares. Así que muchas gracias por tu apoyo en su momento, Marta. Pero, ¿sabes qué es lo que hice? Me fui a comprar 3 corbatas caras y buenas. Porque te lo mereces. Entonces te echas para abajo, te echas para abajo, te echas para abajo. ¿Qué significa no ser el único, el último, el primero? Que no te tomes todo personal. Es muy difícil tener una plataforma de referencia. Sientes que eres el único. Cuando cortas con una pareja, sientes que eres el único miserable en el mundo, ¿no? En ese sentido. Si leemos el segundo de los 4 acuerdos del libro, sugiere no te tomes todo personal. El problema es que tú dices: ¿por qué todo el mundo encuentra menos yo? Acabamos de leer una serie de tweets.
No están solos.
No están solos, por supuesto que no están solos. Pero tampoco es un consuelo. O sea, yo he estado pensando seriamente crear un grupo de apoyo de desempleados. Desempleados anónimos. Digo, para que vayan y platiquen sus cosas, no se trata de ventilarlos ni de poner sus nombres y demás, ¿no? Ese no es el punto. Entonces, te tienes que aceptar que no eres el único, el primero, el último. Tristemente, a mi parecer, muchas empresas no despiden a su gente. Se despiden solas, porque ya no quieren estar ahí. Pero no tienen los pantalones, tienen demasiados compromisos y no lo pueden dejar. Hemos hablado de la curva de vida de un puesto, que cuando comienzas un puesto, entras a una fase de inducción, donde estás muy animado, te regañan, pero no importa, estás aprendiendo cosas nuevas. Al cierto tiempo, entras a una meseta, lo que yo llamo la etapa de madurez. Y luego hay un punto de inflexión, la caída. Ahí entras primero la zona de confort. Si no haces nada de conformismo, si no haces nada de frustración, y si no haces nada, tu salida. Tú estás pegando a gritos irte. Y le digo a la gente: ¿por qué te sientes tan mal de haber perdido tu trabajo? Porque me corrieron. Entonces le digo: a ver, ¿alguna vez te han despedido? Entonces me dicen: sí. ¿Alguna vez te han despedido? 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 Bueno, no necesariamente.
¿Cómo?
O sea, la palabra despedido es horrible para la psique. O sea, me despidieron, me dieron una patada de sangre, sudor y lágrimas. Y luego cuando le preguntas: ¿tú a qué te dedicas? Estoy desempleado. Otra palabra fuertísima. No me gusta mucho usar anglicismos, pero me encanta la frase americana, que es cuando te preguntan: ¿qué haces? I'm in between jobs.
Estoy entre chambas.
Estoy entre chambas. Estoy entre una chamba y otra. Pero psicológicamente es muy diferente a: estoy desempleado, me despidieron. Claro. Entiendo que el factor más fuerte, el más fuerte, es el dinero.
Claro.
Y el segundo es la incertidumbre. Si yo te digo ahorita que te voy a dar un trabajo de 200,000 pesos en 6 meses, ¿qué haces?
No, pues ya tengo paz.
te largas a viajar, sí, que vale, sí, gorro, sí, que claro, compras todas las bolsas del mundo. Claro. O sea, te da exactamente lo mismo. Entonces, uh-huh, la incertidumbre mata. Uh-huh. Algo elemental, elemental. No vas a conseguir trabajo hasta que no aprendas lo que tienes que aprender. ¿Qué es? Cada persona lo sabe. Cada persona sabe lo que tiene que aprender.
Es que a veces siento que no sabes.
En el fondo sabes si reflexionas, haces un poquito de profundización, pero la gente vive en la negación continuamente. Algo tienes que aprender.
Dame ejemplos.
Bueno, tuve un cliente. Él se dedicaba a la parte de auditoría en el área de sistemas. Era una persona muy especializada, muy competente, muy buena. Uh-huh. Y lo despiden. Bueno, le dan las gracias, terminan su contrato, si queremos pintar un poquito el despido. Y llega conmigo como cliente. Enojado, estaba huraño, impotente. Cuando yo paso a un cliente, después de que sale, lo presento con el que está esperando. Nunca saludaba a nadie. Súper sangrón, pero de esa...
Ahora sí que estaba cagado.
¿Sí?
Estaba cagado.
Sí, ok, está bien, esa es la palabra.
Cagado.
Esa es la palabra, y entonces prefería ni siquiera darle la cara a la gente. Uh-huh. Bueno, lo asesoro, pasa el tiempo, yo lo dejo de ver, y regreso un día a visitarme. Y me dice, Roberto, ya me cayó el 20, 6 meses después, ya aprendí mi lección. Y le digo, ¿cuál era? Volverme humilde. Porque lo primero que sentimos cuando salimos de un trabajo es coraje que nos conduce a ser arrogantes por la negación. ¿Okay? Estás en negación. Yo me conseguí trabajo rapidísimo, yo soy muy bueno, no tengo problemas. No lo niegues, acéptalo. No lo niegues, acéptalo. Es un punto importante que vamos a tocar un poquito más adelante. Entonces, lo que es elemental en este caso es... tienes que aprender algo, y lo he dicho y lo repito, las pruebas de Dios nunca se reprueban. Las tomas hasta que las pases. Entonces, cada quien tiene algo que aprender. Me encantaría leer algunos tweets de ¿qué considero yo que tengo que aprender en estos momentos?
A ver,
en esta fase.
Todos los que están desempleados, ¿qué creen que es lo que tienen que aprender de esta fase de desempleo?
Que puede ser humildad, que puede ser seguridad, que puede ser una zona de confort, que no me he actualizado, que tengo muchos contactos, que me sobreconfié, que he tratado mal a mi familia, que tengo que hacer las paces con mi esposa, cualquier
que
cosa.
Que soy medio flojo.
Pero soy medio flojo, okay, me parece.
¿No?
Sí, eso, claro.
Es que la verdad es que digo que me muero, pero la verdad es que cuando tengo que hacerlo me da una flojera y estoy encantado en mi zona de confort, puede ser. O a lo mejor tu error es que sigues haciendo exactamente lo mismo, eso, manejando las cosas iguales, entrevistándote igual, haciendo
misma
tu currículum idéntico.
Idéntico, exactamente.
Y la verdad es que no he salido del atolladero.
O sea, si tú le preguntas a reclutadores qué piensa de la currícula que recibe, es una vergüenza.
Sí.
Es una vergüenza en cuanto a estilo, es una vergüenza en cuanto a contenido, errores ortográficos, estilo de redacción, y no te dice absolutamente nada. La pregunta es, ¿quién diablos eres? ¿Y qué diablos puede ser por mí? Uh-huh. ¿Quién diablos eres? ¿Qué diablos puede ser por mí?
Miren, yo les voy a poner un ejemplo muy cangrejo.
Esas dos preguntas son clave y duras, duras, duras.
¿Cuál es otra vez?
¿Quién diablos eres y qué diablos puedes ofrecerme?
Ok. Yo les conté esta historia. Cuando yo tenía 19 años, es una bebé. O sea, no es lo mismo estar así a los 45...
No.
Que por lo menos ya traes como un poco de experiencia,
sí,
y de madurez
más.
Y ya estás como más cómodo en tu piel que a los 19, que básicamente te sientes un imbécil porque eres un imbécil. Me corrieron de la primera chamba que me dieron en radio. Y me corrieron con el mensaje de no tienes idea de hacer radio. Bye.
Te lo comentaron.
O sea, no me dijo te vas porque no sirves para esto, pero el te vas era... te dimos chance un año y te estás yendo porque pues no la armaste, ¿no? Yo me sigo preguntando hasta la fecha, ¿cómo a los 19 años, cuando tu autoestima es tan tierna aún, no caí en depresión 7 años consecutivos? Yo creo que mi gran aprendizaje y mi gran prueba en ese momento eran dos cosas. Uno, probar ¿qué tanto quería yo hacer radio? Porque, cómo dilata. Y yo quería hacer radio,
Pero era más obsesión o sueño, compromiso, pasión.
Si era obsesión, si era verdaderamente un sueño, si era mi pasión, si era mi llamado en la vida. Sí. Yo creo que esa fue una gran prueba de, neta, quieres hacer radio, perfecto, te la voy a poner difícil. Te vamos a correr de aquí a ver cómo te vuelves a organizar. Y acabé trabajando en Alfa 91.3 tres semanas después. Uh-huh.
Eran diferentes épocas para empezar. Claro, puede ser un argumento, pero de cualquier manera es válido tu punto.
Y dos, yo creo que era una autoafirmación personal para probarme de qué tanto era yo capaz. O sea, fue una prueba en todo sentido. Porque, oigan, yo pude haber dicho, pues ya, me dijo el señor que no soy buena, me voy a regresar a terminar la carrera de diseño gráfico.
Ajá, claro.
¿Por qué dije, ni madres, güey? Yo voy por todas las canicas, por eso es lo que yo quiero
pero
hacer.
Pero también la edad
influye.
Aunque
me acaban de decir que soy un imbécil.
Totalmente. ¿La edad influye en qué sentido?
La energía, las ganas de hacer cosas. Y si tú traes, te arriesgas mucho.
Pero
sí, poco, Marta. Porque ya cuando estás más grande, dices, fuck, tengo 45 años y me acaban de correr. Ah. ¿Y luego? O sea, no es tan fácil llegar a una edad ya en donde también ya estás cansado, ya traes 20 años talachándole, terminas agotado. Y evidentemente yo siento que es mucho más fácil que te deprimas a los 45 que a los 19. O sea, yo me acuerdo también que me
entiendo perfecto, claro, pero a los 45 estás un poco más construida que a los 19.
Claro, pero tienes más miedo.
Yo pienso que es más fácil que te pierdas
a los 19 que a los 45.
No, a los 45 que a los 19.
Sí, yo también creo.
Que te pierdas, ¿no?
Sí, que te pierdas. Que no sepas hacia dónde le vas a dar ahora.
Mira.
Exacto, que te pierdas porque es un parteaguas. Pero a los 19 años dices, pues no importa. O sea, me queda una vida por delante, no pasa nada, estoy joven.
Sí, pero también a los 19, un revés de estos puede cambiar el rumbo de tu futuro.
Te rompe el esquema.
Cabrón.
Totalmente. Sí.
Eres un post-adolescente a un adulto.
Mira, la pregunta que hiciste. ¿Qué creen que deben de aprender en este proceso de desempleo? Esther dice, a ser humilde y a ser tolerante. Aprender nuevas técnicas en lo que yo hago y a lo que yo me dedico. Julián dice, tengo que madurar y aprender a vivir mi evolución laboral. Ser lo que quiero ser en un futuro. Y serio para gerencias y payaso para circo. Uh-huh. Alguien más dice, Liliana, mi error es querer tener todo perfecto sin un solo error. Es difícil en un restaurante, no todos pueden seguir tu ritmo.
No. Perfeccionismo terrible.
Exacto. Mira, Juan Gaspar de Alba, te mando un beso, mi niño. Dice, a mí me corrieron de mi último trabajo y es lo mejor que me ha pasado.
Mira,
a veces te hacen un gran favor.
Claro.
Mira, Sandra dice, no todos los huevos en una sola canasta, hay que tener varios ingresos y a valorar nuestro trabajo y a nosotros mismos. Alguien más dice, el error es querer tener, eso ya lo leímos. Mana, la verdad es que estoy entre trabajos de forma independiente porque a los 18 años solo en McDonald's me dan trabajo. No es cierto, te puede entrar a dar trabajo en otras partes.
Claro, pero que entonces, puede dar trabajo en
entender
otras partes.
Cuál es tu gran aprendizaje, ahí nos vamos a quedar. Okay. Y regresando del corte, otros puntos que ahorita que están no desempleados, no vamos a volver a usar esa palabra. Entre trabajos,
me encanta, perfecto.
¿Qué tienen que hacer? Bien. Regresando del corte,
transición.
Exacto, con el tiburón de baile en W Radio. Son las 11:06 de la mañana en W Radio y hoy estamos hablando sobre cómo no perder la calma cuando estás entre trabajos. Ya me entendieron qué quise decir, ¿verdad? Porque la palabra...
Between jobs.
Palabra desempleo. No la vamos a decir. Exacto. Nunca más. Ok, entonces estamos
no, la
con
palabra
el
es sagrada. Decir desempleo es horrible.
Desempleado. Eso no lo vamos a decir. Vamos a decir entre trabajos.
Entre trabajos.
Ok.
O entonces, me estoy tomando un año
¿qué
sabático.
¿Qué sí hay
no
que hacer? No. ¿Qué sí hay que hacer?
Ok, dos. Debes llevar una rutina y no perder tus hábitos productivos.
O sea...
Levántate a la misma hora... Acuéstate a la misma hora,
sí.
Haz ejercicio habitualmente si lo hacías,
sí.
Cuida tu dieta,
sí.
Pero la gente que está entre trabajos tiende a engordar muy rápido.
Uh-huh.
Y a los reclutadores no les gusta la gente gorda, por supuesto que es por ansiedad. O sea, tómense un tecito de pasiflora,
sí.
Que no cae nada mal.
Sí.
Hay un jarabe que se llama pasiflorine, de hecho, para que estés tranquilo. O sea, más no he hecho un babas.
Sí.
Algo que yo recomiendo es vístete como solías vestirte para el trabajo.
Ah,
Porque es muy fácil ponerte pants, no bañarte en tres días, no rasurarte,
estar en pijama. Así estaría
no,
yo,
No parece, pero eso te deprime. No.
Yo estaría en pijama.
Claro que estarías en pijama, por porque la mayoría de la gente lo hace.
Sí, ¿cómo andar en taconada con el pelo laciado? No, cero.
Así deberías andar.
Ya sé, sí.
O sea, si quieres, vete a un restaurante, una cafetería, un par de horas, llévate tu computadora, tu laptop, trabaja un ratito, pero siéntete como si estuvieras trabajando. O sea, cuando te ves en el espejo, en el caso de mujeres, obviamente mucho más representativo, y no están maquilladas ni nada, olvídate, es terrible. Te ves la cara y dices, sí estoy bien fregada.
Exacto.
Sí estoy bien fregada. Sí. Y te lo estás repitiendo todo el tiempo.
Sí.
Punto 3. No te distraigas con actividades caseras o tareas que no sean productivas.
O sea,
estar sacando la basura, estar lavando platos, estar cocinando. O sea, no se trata de que no ayudes en la casa, pero mientras estás en la casa, por eso recomiendo en ocasiones salir, aunque sea unas 2-3 horas, aunque sea un parque, aunque sea caminar.
Tu chamba es buscar chamba. No estar lavando platos y... Bueno, pues ahorita, mira, voy a pintar la casa entera y llevas 2 meses sí, claro, pintando la casa.
Sí.
No.
Sí. En sí, otras palabras, bien, no te hagas pend.
No, ajá,
¿okay? Sí. No te hagas pend. ¿Está bien? No, o sea, punto okay, importante. Ok, mantente actualizado en las tendencias de la industria de tu puesto.
O sea,
te van a hacer la pregunta. Habiendo estado sin trabajo todo este tiempo, ¿qué has hecho para mantenerte actualizada? ¿Cuál es el argumento de la gente? No tengo dinero para pagar un curso. Uh-huh. Hay N cursos,
sí,
gratis en línea.
Sí.
De Harvard University, de Yale University y para abajo.
Sí.
Y aquí, o sea, hacemos también mucho descuento. Sí, en este, exacto, programa. O sea, bueno, escuchan pero, todos los cursos que vienen los especialistas.
Pero hay muchos cursos que son gratis. Hay muchísimas cosas que no tienes idea. Se me hace sorprendente hacerle ciertas preguntas a ciertas personas en sus áreas específicas que no tienen ni idea. Uh-huh. Le preguntas a alguien de logística, ¿tienes conocimiento de la tendencia para los siguientes 3 años de e-transport? Ni idea. Alguien de mercadotecnia, ¿me puedes explicar el concepto de Blue Ocean? Ni idea. Alguien de finanzas, ¿me puedes platicar cómo se saca una evaluación de proyectos de inversión? ¿Cuál es la tasa de descuento? Ni idea. O sea, te oxidas muy rápido y la depresión que te da y la pérdida de calma y estar desesperada te bloquea la mente. Uh-huh. Entonces llega un momento en que sientes que no eres bueno para nada. Uh-huh. Me llega una persona de 46 años, bien preparado, buena experiencia, y se pone a llorar en mi oficina. Y me dice, es que de veras ha llegado el punto, después de 6 meses, en que siento que ni siquiera para chofer de taxi. Literal. Y lo saqué adelante durísimo, porque no soy profesor, no soy asesor, soy coach. El coach es muy duro, pero el coach te ayuda a transformarte, que eso es clave. Entonces, uh-huh, si no tienes dinero, actualízate y puede ser inclusive en habilidades humanas, en competencias, en otras cosas importantes.
Oye, varias veces yo he conocido a choferes de Uber que están chofereando para Uber.
Sí.
Abogados, sí, administradores,
sí, sí, profesionales, todos,
profesionales,
¿sí?
De verdad.
De verdad.
Porque no han encontrado chamba.
Sí.
Es un muy buen in-between job para generar recursos.
Claro.
Pero que estar trabajando para Uber no te distraiga de tu prioridad número uno.
Estoy de acuerdo.
Que es encontrar el trabajo de tus sueños.
Pero algo positivo de eso también es sentirte productivo.
Por supuesto.
No en pants, tirado en tu casa y quejándote.
No, totalmente.
Hay una frase muy interesante de Joyce Meyer, que yo la escucho mucho, que es, la autocompasión es idolatría. Entonces quita tus pensamientos en ti mismo, porque te empiezas a obsesionar muy fácil. Entonces, la autocompasión es, pobre, compréndanme, a cualquiera le puede pasar, te empiezas a alejar, te empiezas a aislar, retraer está bien para que reflexiones, pero no te aísles. Por lo tanto, punto 5, rodéate de gente positiva y no negativa o pesimista. Uh-huh. En ocasiones, la gente que está en tu misma situación también puedes platicar con ella, pero tienes que tener mucho cuidado, porque la gente que está fregada te puede contaminar fácilmente. Tristemente, a su vez, suele ser la familia.
Claro.
Sí, claro.
Porque
claro,
están preocupados por ti, pero te están presionando todo el tiempo.
Claro.
¿Cuándo vas a hacer algo? ¿Cuándo vas a salir a buscar trabajo? ¿Ya no vas a encontrar? Y todos esos comentarios negativos impactan.
Claro.
El Dalai Lama sugiere que uno de los elementos de la felicidad es tener buenos amigos.
Uh-huh. Claro.
No buenos familiares.
No, amigos.
Y lo especifica, porque la familia es muy crítica, sí, y muy destructiva. Entonces ten mucho cuidado.
De hecho, hoy vamos a hablar al ratito con Ana Mar Orihuela para que no se lo vayan a perder, porque va a ser una gran terapia para todos. Lo que me desquicia de mi familia. De eso vamos a hablar.
Sí, sí, sí. Pero es muy difícil decirles que no, porque sientes que lo están haciendo con buena intención, y sí es cierto. Sí. Entonces vas a recibir consejos bien intencionados, más no bien atinados. Uh-huh. Porque además, muchas veces ellos no saben lo que está pasando allá afuera, ni por lo que estás pasando. Sí. Entonces, en lugar de que te presionen, que te escuchen y que te den un apoyo moral en ese sentido.
Muy bien. Okay,
sexto punto, cuida tu dinero y tus gastos. Lo último que debes de hacer cuando pierdes el empleo es pagar tus deudas.
¿Ah, neta?
Lo último, lo último. Y lo primero que hace la gente con su finiquito liquidación...
Sí,
es
pues
pagar
sí.
sus tarjetas de crédito. Y la razón es para ya no tener ese fantasma encima. Uh-huh. Porque me van a seguir cobrando el mínimo y demás. No, tú tienes que tener efectivo en mano. Porque además nunca sabes cuándo hay una emergencia.
Claro.
Yo prefiero comer atún y frijoles que no tener un seguro médico. El
Totalmente.
Seguro médico es elemental. Uh-huh. Más del 50% de la gente con la que yo tengo interacción no tiene seguro médico. Imagínate exponerte en eso y te pasa en cualquier momento. Uh-huh. Igual no tiene seguro de coche, daños contra terceros. O sea, protégete en ese sentido y reduce tus gastos al mínimo. Al mínimo. Lo mínimo es con lo que vives.
Claro.
Entonces, lo primero que hace la gente es pagar sus deudas y lo segundo, irse de vacaciones.
Claro.
No te vayas de vacaciones, ya será después, claro. No es el momento. Lo que tú tienes que hacer es calcular tus gastos mínimos y tu liquidación, de ser el caso, te debe de durar 8 meses.
Okay.
8 meses mínimo. Si encuentras en 2-3 meses, perfecto, ya tienes un ahorradito y pues ya no hay ningún problema en ese respecto. Y habla con tu pareja y con tus hijos, que se van a tener que apretar el cinturón, porque en particular las mujeres, nada personal, pero suele ser más el caso, no quieren bajar su estándar de vida.
De vida, claro.
A ver cómo le haces, pero a mí me sigues manteniendo,
pero
y los viajes para los niños.
El manicure y el pedicure. Claro.
Exactamente. O sea, tampoco ponen de su parte, y entiendo que es difícil porque es un shock para todos,
claro.
Pero tienes que hablar con ellos. Y si no se puede comprar el dispositivo y el regalo y el juguete, no se puede y no pasa nada. Entonces, lo que sí es importante es que cuando estás entre empleos debes de darte regalías por tus esfuerzos, siempre y cuando los tengas. Por ejemplo, si tú estás buscando una entrevista y la consigues y la tienes, vete a comprar algo, no tiene que ser algo caro. Es una regalía simplemente de decir, lo logré y me lo voy a premiar. Porque sí, me lo merezco. La mayoría de la gente siente que no se lo merece, uh-huh. que no merece el puesto, que no merece el trabajo, que no merece una regalía, que no merece... O sea, sienten una culpabilidad terrible. No, también date premios. Eso es importante para que mantengas la calma y para que mantengas tu autoestima.
Uh-huh.
Okay. Crea una red de apoyo con familiares y amigos, pero evita las presiones innecesarias.
Sí, bueno, me imagino cuántos de ustedes no habrán querido decirle a su esposa... Uh-huh. O a su novia, o a su esposo, o a su novio, ¿sabes qué? Me tienes hasta la madre. Ya me voy. Ahí cuando encuentre trabajo, vuelvo.
El que está entre empleos,
si
o la pareja.
El que sí, está además. Entre empleos. Y a ver si quiero volver, ¿eh?
Sí.
O sea, cuando encuentre trabajo, a ver si quiero volver por la actitud que has tenido.
Ah, porque la gente en las buenas es muy fácil. Y cuando claro. tienes dinero, se te pega todo el
sí,
mundo.
Sí, como dice Ariel, nuestro maestro de Cábala, es muy fácil querer a alguien cuando se quieren. Lo cañón es querer a alguien cuando te cae en las patas.
Cuando lo odias.
Y cuando lo odias. ¿No?
A ver, ¿pero qué significa que te caen las patas? A ver, explica.
Sí, o sea, es muy fácil querer a alguien cuando lo quieres. Cuando todo,
cuando
está,
todo
increíble,
está increíble.
Cuando te nace ese sentimiento y cuando te viene la emoción supernatural. Lo cabrón está querer a alguien cuando te nace un odio. Claro, porque lo ves y estás preocupada y dices... Este imbécil, en vez de estar pintando la casa, debería estar buscando trabajo.
Exacto.
Y este imbécil, en vez de estar en pijama a las 12 del día, debería estar viendo cómo chingados va a ser para pagar la colegiatura de los niños.
Eso sí es cierto también.
¿Me entiendes?
Estoy de acuerdo.
Cuando estás así,
¿sí?
es cuando tienes que ser más compasiva, más amoroso y más misericordioso.
Y más empático.
Hombres y mujeres, ¿eh? Uh-huh. No, bueno, en fin.
Muy difícil. Yo he vivido 10 divorcios en el coaching.
Por falta de chamba.
Pero yo no diría que es por falta de chamba, es por precisamente lo que está diciendo Marta, que es la actitud que muchas veces adopta la persona, que no tiene empleo.
Claro, pero entonces, como él está o ella está deprimida, entonces tú lo ves y te da para abajo.
Claro.
Entonces, como todo el día le tiras, qué repele me das y qué poco te admiro, entonces estás reforzando el sentimiento que esa persona ya trae de entrada. Claro,
como pareja, ten mucho cuidado de lo que dice, y más en esos momentos que son muy delicados.
Claro, horrible.
Por supuesto que sí. O sea, 10 divorcios a cañón y he vivido 2 intentos de suicidio.
Uy, entonces está... ¡Ay, no, qué fuerte! ¿Quién lo mandó? Montserrat Vázquez acaba de mandar un horror.
Fuerte.
Se los voy a retuitear. Las tablas de planchar son tablas de surf que dejaron de perseguir sus sueños y consiguieron un trabajo aburrido. No seas una tabla de planchar.
¡Wow!
¡Excelente!
¡Qué
Montserrat! ¡Montserrat!
Pero muy, muy bien. Eso,
muy bien,
es, eso me parece sensacional. Pero fíjate que es triste y ya no lo hago, pero en su momento sí. Si alguien viene presionado por papá, pareja, no lo recibo.
¿Por qué?
Porque entonces resulta que una mujer, ya adulta obviamente, y casada, presiona a su marido. Y me había cancelado 3 veces. Entonces me habla histérica ella. Dice, no es posible que le has cancelado a fulano de tal, a mi marido 3 veces.
Sí.
Le digo, a ver, te quiero decir una cosa. Tu marido me ha cancelado porque se la vive en la parte de atrás de la farmacia, a la vuelta de tu casa, jugando videojuegos, válgase la redundancia. Y te estoy hablando en serio, ¿eh? Literal, a sus 43 años. ¿Por qué? Porque está evadiendo su problema, por lo tanto hay que enfrentarlo. Y me dijo, no lo sabía, mil disculpas, Roberto, ahorita me lo voy a poner como chancle este cuate, vas a ver, no sé cuánto. Y se puso como loca. Digo, perdón que lo hubiera balconeado, pero pues a veces mejor. Entonces... también, obviamente, si tú lo orillas a que viva un infierno, o a ella, se va a salir de la casa y se va a ir a jugar porque ya no quiere más problemas.
Claro.
Mucha gente cae en adicciones, alcohol, drogas, apuestas. Muchísima gente piensa que rascando 5 numeritos se va a sacar a la lotería. Ridículo.
Explícales el método MOBA.
No, MOCA.
MOCA.
El método MOCA.
Perdón, MOCA.
Esa que hay una cosa muy importante. Llega una persona... que llevaba un mes tirada en su cama, lo único que hacía era bañarse con las cortinas cerradas y cayó en el alcohol, completamente alcoholizada. Entonces una ex clienta amiga de ella me la recomienda y la forza a ir conmigo. Y llega muy, muy mal, muy, muy mal. Su aprendizaje fue su inseguridad porque desafortunadamente había sido amante de sus últimos 7 jefes. Right. O sea, ella es una patología.
Sí, claro.
O sea, digo, para ese propósito va el psicólogo. Y me dice, ¿cuándo voy a salir de este infierno? Hasta que tú quieras. Y me dice, ¿qué significa hasta que tú quieras? Hasta que aceptes. Y me dice, ¿qué voy a aceptar? Piensa. Entonces llego, no le dije en ese momento. Entonces llega un día, después de haber estado el fin de semana con sus papás. Su papá tenía un puesto importante en recursos humanos, precisamente. Le pide ayuda, se la niega. Se va y se ampara con la mamá a la cocina y le dice a su mamá, tiene razón tu papá. Entonces llega conmigo a desahogarse y me dice, estoy enchiladísima, no vas a creer lo que me pasó, shalala. Le dije, tu papá tiene toda la razón. Se puso pero mucho peor, ¿no? Y me dice, ¿por qué? Porque hay una cosa que tu papá quiere que reconozcas. Y nos pasamos un muy buen rato. ¿Qué quería su papá que reconociera?
Que era insoportable.
Deja de jugar y di en serio.
Arrogante,
¿no?
Creída.
No,
no, pues recuerda.
45 minutos nos pasamos.
¿Qué?
Trata de pensar, trata de pensar.
¿Qué? Reconocer que estaba hundida, que estaba metida ya en el alcohol, reconocer que tenía un grave problema, reconocer qué.
Su responsabilidad. Porque eso es lo que no hacemos.
Entienden.
Andamos buscando todo el tiempo a culpables, lavándonos las manos. Entonces, el método MOCA es algo elemental que aparte, esto es una técnica infalible para cuando te preguntan cuál fue el motivo de tu salida. MOCA significa por sus siglas M-O, motivo, C, corresponsabilidad, A, aprendizaje.
¿Otra vez? M.
M-O, motivo, C, corresponsabilidad, A, aprendizaje. El motivo secundario, mientras no sea grave, no dar resultados de manera continua, falta de respeto a alguien, romper políticas y procedimientos, incurrir en prácticas desleales, caso extremo fraude. Es secundario, no dije irrelevante.
Okay.
Pero en todo rompimiento de una relación, que en este caso es laboral, siempre hay corresponsabilidad. No dije culpa, no dije culpa, no dije responsabilidad, dije corresponsabilidad. Y para ese propósito en cualquier otra relación. Lo primero que hacemos cuando perdemos el trabajo es la negación.
Uh-huh.
¿Okay? Yo soy muy bueno, no me quisieron, rápidamente voy a encontrar. Entonces, tienes que asumir tu corresponsabilidad. Tu corresponsabilidad es lo que hiciste o dejaste de hacer que fue conducente al desenlace. En otras palabras, ¿qué pudiste haber hecho diferente? La gente dice, pues es que no hice nada. Precisamente, no hacer nada también tiene consecuencias.
Claro.
Entonces, a manera de ejemplo, tener una comunicación más clara, más abierta, más directa, más frontal con tu jefe. No perder las ganas. Cuando pierdes ímpetu o pierdes inercia, hablar con tu jefe, hablar con tus compañeros, ir a un psicólogo. Yo siempre he dicho, la basura es para los psicólogos, no para tu pareja, no para tu jefe y demás. Cuando aceptas tu corresponsabilidad, habilita el aprendizaje. Porque si vives en la negación, no vas a aprender. Lo importante es que aprendiste lo contrario de lo que hiciste, obviamente, pero ¿cómo lo aprendiste? ¿Qué estás haciendo para ser más comunicativo? ¿Qué estás haciendo para tener más ímpetu, más inercia, para tener objetivos más claros? Entonces te lo van a hacer como pregunta en una entrevista.
Uh-huh.
La parte más importante es, primero dices el motivo. Sin embargo, y estas palabras son clave, reconozco que mi corresponsabilidad fue infalible. Porque el reclutador dice eso exactamente lo que quería escuchar. Que como adulto aceptes tu corresponsabilidad. Uno de los elementos que determina la madurez de un profesional y de una persona es la habilidad de reconocer con humildad y sencillez tu corresponsabilidad.
Ahora, si llevan tantos meses desempleados y han tenido entrevistas y no les han dado los trabajos, bueno, valdría la pena replantearse. ¿Qué puedo hacer diferente para no seguir obteniendo los mismos resultados?
¿Y los va a seguir obteniendo?
A eso se dedica el tiburón. Uh-huh. O sea, ahora sí que se los he puesto 8 años consecutivos, ¿sí? Mira, en charolita de plata.
Coaching más coaching y coaching.
A coaching laboral para que ustedes encuentren el trabajo de sus sueños y el trabajo que se merecen.
No. Entonces, cualquier trabajo el que
exacto,
se merece.
Les voy a dar el teléfono, pero si van a empezar de, ay no, pero es que qué flojera, ir a tomar un curso para encontrar trabajo, en vez de encontrar trabajo, bueno, entonces no. Sigan perdiendo el tiempo.
Exactamente, bueno, estoy de acuerdo.
De veras, adiós rogando y con el mazo dando.
Estoy de acuerdo.
Y el que no hace nada al respecto pierde el derecho a quejarse. Entonces, estúpidos, como decía, ¿quién decía? Einstein. Los que siguen haciendo lo mismo, uh-huh, que esperando obtener diferentes resultados.
Sí, dijo estúpidos.
Ahí les va, es @, no dijo estúpidos, creo que dijo pendejos.
No, bueno, no, no. No, ni sabe. Él ni sabe lo que es un pendejo, era gringo.
Ni lo dijo él.
Era americano. Bueno, ver, sí dije idiotas, ¿eh?
@ Roberto de Baile en Twitter o robertodebaile.net o el teléfono
5294-1777. Repito, 5294-1777. La página es robertodebaile.net.
Ok, y de la camada de cuentavientes del programa de hoy, que vayan contigo. Cuando encuentren trabajo, quiero un par de regresos.
Okay,
para que cuenten cómo fue su experiencia.
100%.
O manden un mail a informes@robertodebaile.net. Ahí también está toda la información. Gracias, Roberto.
Muchas gracias. Un saludo a todos.
Con esto nos vamos un corte. Más adelante tenemos a las 12 del día a Ana Mar Orihuela. Vamos a hablar de lo que nos desquicia de nuestra familia. O sea, que de veras dices, ¿qué hice, señor, para tener esta familia? De eso vamos a hablar a las 12. Y regresando del corte, Lolo Pérez Ballesteros, el rol de la familia, que hace toda la diferencia del mundo, con un niño con autismo. Vamos a hablar de autismo regresando del corte. No se vaya.
Ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración. Los especialistas, los playlists, los matamestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play.